Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 21 de marzo con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP estarían negociando la posibilidad de celebrar mañana el pleno de investidura con Jordi Turull como candidato. Querrían adelantarse a la vistilla de mañana en el Supremo. El juez Llarena le ha citado, junto a otros 5 diputados investigados por el golpe de Estado, para comunicarles el procesamiento y posibles nuevas medidas cautelares que podrían acarrear incluso prisión. Aún sobre el nacionalismo, Esquerra ha reiterado que sigue adelante con su batalla para que las lenguas cooficiales sean oficiales. Ricardo Rodríguez.
Esquerra insistirá en reclamar una ley que haga oficial el euskera, gallego, catalán y occitano en toda España. La aspiración de Joan Tardà pasa porque los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones, así como obtener los documentos oficiales en cualquiera de estas lenguas.
Documentos nacionales de identidad, pasaportes, toda aquella documentación expedida por el Estado debe plasmar el conjunto de las lenguas oficiales.
La iniciativa ha quedado bloqueada en el Congreso ya que el Gobierno la ha vetado ante un coste de más de 3.000 millones.
Hemos hecho una suma rápida de lo que ellos dicen que costaría. Sube 3.000 millones o 3.500 millones. Desmerece la seriedad de la propuesta.
Los independentistas prometen volver a la carga en el siguiente periodo de sesiones.
En una nueva sesión en el Congreso de la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del PP, el cerebro y conseguidor de la Púnica, Marjaliza, en la libertad bajo fianza, ha confirmado que pagó gastos de campañas del PP, pero también del PSOE y de Izquierda Unida, a cambio de concesiones públicas. María Daván.
David Marjaliza siente pena, no vergüenza por lo sucedido, pena sobre todo por su hijo. Si volvieran a hacer, no cometería el mismo error, decía, no vale la pena. El empresario advertía que le quedan cosas que contar y pruebas que aportar. Pruebas que implican, subrayaba, a todos los partidos del arco en el que él se movía. A preguntas del portavoz popular Francisco Molinero, Marjaliza daba algún detalle.
Dice usted que ha pagado usted cantidades al Partido Popular para financiarse campañas electorales. ¿Ha pagado usted campañas electorales al Partido Socialista?
Sí.
¿Ha pagado usted campañas electorales a Izquierda Unida?
Sí.
La comisión de investigación que estudia la presunta financiación ilegal del PP ha acordado hoy llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedaliana Mato y a los empresarios Villarmir y López Viejo.
3 policías han resultado heridos esta tarde en Lavapiés, en Madrid, nuevos incidentes por la muerte de un mantero senegalés de un ataque al corazón. Al parecer, los agentes han ido a identificar a un senegalés por insultos y amenazas y ese ha sido el detonante de las agresiones. Hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, se ha hecho viral un vídeo de Down España en el que se muestra a estas personas sin ningún tipo de artificio, Laura Otón.
Son del Madrid, del Atleti, del Barça, se sienten guapas o feas, les gusta comprar, a veces no, cocinan, tienen defectos o no.
Yo me veo genial, de arriba abajo, de la vida, guapa y muy simpática y alegre. No somos un bicho raro.
Son hermanas, primas, hijos o novios, pero por encima de todo, son personas.
No somos enfermos, somos personas.
Son auténticos y así se sienten y se lo quieren hacer saber
cuando
a todos.
Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo.
Dice, y mira este niño, qué va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no.
Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las hagan de por mí, sino que puedo hacerlas yo misma.
Down España ha lanzado esta campaña en las redes sociales para que a través de este vídeo sepamos cómo se sienten, genuinos, naturales, sin artificios.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo.
Si te ha llegado por WhatsApp o has compartido el vídeo, es que estamos consiguiendo el objetivo, que 1 millón de personas lo vean, para que se den cuenta cómo se ven, cómo se sienten y, sobre todo, cómo es vivir el síndrome de Down.
Y los medios oficiales en Marruecos guardan silencio sobre la noticia publicada por Ola en España sobre el divorcio del rey Mohamed VI y su esposa Laia Salma.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí acaban de terminar los interrogatorios de Nicolás Sarkozy, investigado por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 por parte del dictador libio Muammar Gaddafi. Han sido 25 horas de detención, durante las cuales el antiguo presidente de Francia ha debido responder a las numerosas diversas preguntas de los policías. Algo inusual, en lugar de presentarlo ante el juez para su posible inculpación, es el juez quien se desplaza en estos momentos hasta la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, donde están, y estamos ahora a la espera de saber qué deciden sobre la suerte de Nicolás Sarkozy. Por otro lado, a las 8 comienza la huelga de transporte ferroviario y funcionarios que se extenderá durante todo el día de mañana. El movimiento afecta a la mitad de trenes regionales, el 60% de trenes de alta velocidad y el 70% de cercanías. Y además, 10 miembros del alto comité que organiza las conmemoraciones nacionales de la Primera Guerra Mundial han decidido dimitir de forma colectiva como respuesta a la decisión de la ministra de Cultura de que se retirara el nombre de Charles Maurras de una larga lista de hechos que marcaron aquella época. Afirman que no pueden trabajar en esas condiciones de censura o autocensura.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
No estoy de humor para felicitar a Vladimir Putin después de su victoria electoral. El presidente del Consejo, Donald Tusk, que reúne a los 28 Estados miembros de la Unión Europea, ha dicho que no celebra la reelección de Putin como presidente de Rusia. Unas palabras que vienen después del envenenamiento de un exespía y su hija en el Reino Unido y que todo apunta se ha cometido bajo la orden del gobierno de Moscú. ¿Por qué las multinacionales pagan un 23% de impuestos y las empresas tecnológicas solo un 9% en el mejor de los casos? Ante esta situación, Europa ha anunciado un impuesto del 3% para compañías como Google, Facebook o Twitter. Con esto quieren evitar que paguen menos y recaudar así unos 5.000 millones de euros. Para terminar, mañana jueves se cumplen 2 años de los trágicos atentados de Bruselas, en los que murieron 32 personas. Todavía quedan muchas incógnitas de la investigación por resolver y armas utilizadas en los ataques por encontrar.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Poco a poco los partidos van poniendo las cartas sobre la mesa y la coalición de centro-derecha, vencedora de las pasadas elecciones generales, ha propuesto hoy repartirse la presidencia del Parlamento italiano, por lo que se quedaría con la del Senado y cedería la de la Cámara de Diputados al Movimiento 5 Estrellas, que fue el partido más votado. El próximo viernes se celebrará la primera sesión del nuevo Parlamento. Será una buena ocasión para conocer por dónde van las posibles alianzas de cara a la formación del nuevo gobierno. Y el Papa Francisco ha anunciado hoy que viajará a Dublín los próximos 25 y 26 de agosto para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Además de este viaje, Francisco tiene prevista una visita el 21 de junio a Ginebra para participar en el Consejo Ecuménico de las Iglesias y del 22 al 25 de septiembre viajará a Estonia, Letonia y Lituania.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy 13 diputados conservadores han vuelto a advertir por carta a Theresa May que votarán en contra del acuerdo final del Brexit si el gobierno no cambia las partes de este firmado esta semana con Bruselas en lo que a política pesquera se refiere. Varios de estos diputados además han tirado, por cierto, peces al río Támesis delante del Parlamento en protesta. Es noticia también que la primera ministra británica ha negado que su gobierno mantenga vínculos con la consultora Cambridge Analytica, la compañía británica que recopiló datos de millones de usuarios de Facebook, influyendo supuestamente en la campaña del Brexit y en la de Donald Trump. May ha dicho que no tiene constancia de ningún contrato en vigor, aunque es verdad que el Ministerio de Defensa ha admitido que colaboró con ellos entre 2014 y 2015, y han llamado la atención una vez más las declaraciones del ministro de Exteriores Boris Johnson. Ha comparado, ojo, el Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Rusia el próximo verano con los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 que Adolf Hitler utilizó para hacer propaganda del régimen nazi. Johnson ha afirmado que le resulta una posibilidad vomitiva pensar en el presidente ruso Vladimir Putin cubriéndose de gloria en este evento.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Comenzamos por lo último. La Reserva Federal ha aumentado los tipos de interés en un cuarto de punto. Así, el precio del dinero queda en una banda entre el 1,5 y el 1,75% en los Estados Unidos. La policía de Austin ha identificado a Mark Anthony Condit, de 23 años, como el responsable de las 5 explosiones que se registraron en esa ciudad y en San Antonio y que causaron la muerte a 2 personas y heridas grave a otras 4. Condit fue rodeado esta pasada madrugada por la policía cuando se encontraba en el interior de su vehículo y donde hizo explosionar un artefacto explosivo. Condit también fue alcanzado por disparos de la policía. Las autoridades están investigando ahora si Condit había enviado más paquetes bomba antes de ser abatido. A la caza del filtrador, la Casa Blanca busca la fuente de la información del Washington Post, que afirma que el consejero de Seguridad Nacional le dijo al presidente Trump que no felicitara a Putin por su victoria electoral y que dejara patente su apoyo al Reino Unido en el caso del exespía ruso asesinado en ese país. Trump hizo caso omiso a las indicaciones de su consejero de Seguridad Nacional. Y Mark Zuckerberg, el consejero delegado de Facebook, podría hacer público hoy un comunicado para explicar las acciones de su compañía tras conocerse que datos de más de 50 millones de usuarios fueron utilizados por la campaña de Trump en las pasadas elecciones presidenciales. Además de las peticiones de comparecencia en el Congreso, la apertura de investigaciones oficiales, ya se ha registrado la primera demanda de un usuario contra Facebook.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La confianza en Facebook se quiebra y pierde miles de millones de dólares por el escándalo de la manipulación de los datos de 50 millones de usuarios por parte de la consultora Cambridge Analytica. Al soberbio Mark Zuckerberg, desaparecido, le exigen explicaciones a autoridades norteamericanas, la Comisión Federal de Comercio, los fiscales generales de Massachusetts y Nueva York y también las europeas, el Parlamento Británico y el Parlamento Europeo, con su presidente Tajani muy explícito, que la información personal no esté siendo empleada para manipular la democracia. Facebook dice en un comunicado sentirse engañada, pero no es suficiente. Sobre Sarkozy, dos cuestiones graves: ser presidente de Francia con la ayuda de un dictador del norte de África, financiando ilegalmente la campaña electoral, y se pone en cuestión la acción militar franco-británica para derrocar a Gaddafi en 2011. ¿El por qué? Además de proteger el petróleo, borrar huellas y testigos de la supuesta ayuda, sin olvidar que desde entonces Libia es un caos con milicias terroristas y traficantes de personas.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ampliamos el repaso a la crisis de Facebook de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pasa, como decía Javier Fernández Arribas, por uno de sus peores momentos esta compañía. La filtración de datos de millones de usuarios de la red social a una empresa relacionada con la campaña del presidente de Estados Unidos, Trump, también con el Brexit,
también.
Pues se pone una mala situación al consejero delegado, al dueño, al inventor de,
Mark Zuckerberg.
Este que iba con chanclas y sudadera en por Harvard.
Y que ahora es millonario, eso es.
Bueno, dicen que están escandalizados, engañados por la empresa Cambridge Analytica. Puntos suspensivos. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Qué se ha descubierto? ¿Se ha descubierto que se altera la democracia, como dice el presidente del Parlamento Europeo?
Bueno, se ha descubierto algo que era bastante evidente, que se sabía desde hace tiempo, que no es la primera vez que se alerta, y es que esta red social inmensa, más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, en la que prácticamente todos hemos participado en algún momento y en la que compartimos comentarios y recibimos informaciones, tiene una capacidad de influencia sobre el tejido social que todavía no hemos sido capaces de valorar. Aunque hay algunas investigaciones científicas que han tratado de hacerlo, han tratado de cuantificar hasta qué punto Facebook puede influir en la opción de voto de los usuarios y las usuarias de la red social. Fíjate que hace muy poco, en el año 2012, Facebook puso en marcha para las elecciones de Estados Unidos un botón que era "Yo soy votante".
Sí.
Aquellos votantes que habían votado, pues pinchaban ese botón. Y una universidad de Estados Unidos hizo un estudio de hasta qué punto ese botón había afectado a la decisión de votar o no de los usuarios. Se descubrió que las personas cuyos amigos de Facebook mayoritariamente habían votado tenían un 0,39% más de tendencia a votar también que aquellas que no. Pues 0,39 es muy poquito, podemos decir. Bueno, pero un volumen de votantes de 61 millones de personas...
Son muchos votantes.
Eso serían 350.000 votos más de los esperados entre las personas cuyo perfil de Facebook mayoritariamente ya había votado. Es un ejemplo muy sencillo de hasta qué punto nuestra relación con las redes sociales condiciona nuestro comportamiento.
O sea, aquí hay un robo de información.
En este caso hay un robo, de momento tenemos que decir entre comillas, un robo de información sensible que maneja Facebook y que ha sido utilizada posiblemente, supuestamente, con fines de influencia política
para enviar a los usuarios determinadas informaciones que le hagan cambiar el sentido del voto basado en lo que los usuarios tienen puestos en
eso
el perfil.
Eso es, pero fíjate que eso mismo ya lo hizo Facebook también en su momento y se supo después de las elecciones en las que fue reelegido Barack Obama. Con este botoncito del voto hizo un experimento. Luego esto fue público, se hizo público. Hizo un experimento entre 1 millón y pico de usuarios a los que con sus algoritmos matemáticos hizo que tuvieran mayor cantidad de noticias de política en su timeline, en lo que ellos ven cuando entran en Facebook. Bueno, pues aquellos que mayor cantidad de noticias de política, de cualquier índole, tuvieron, pues tuvieron también más propensión a votar. Que aquellos que no, que tuvieron más propensión o menos a votar o más a abstenerse.
Porque
no
las noticias falsas van más deprisa que las verdaderas.
Esta es otra investigación sorprendente que subimos la semana pasada y que se ha descubierto en un estudio de más de 3 millones de tweets. En este caso hablamos de Twitter, no de Facebook. La velocidad a la que se dispersan las noticias verdaderas y falsas. Bueno, hay un 30% más de velocidad de las noticias falsas que de las verdaderas. Pero no solamente eso, sino que una noticia falsa llega a más profundidad, es más veces retuiteada que una noticia verdadera. ¿Cómo se supo esto? Bueno, analizando millones de tweets durante varios años, analizando la veracidad de estas noticias mediante sistemas de veracidad que existen en Internet. Hay portales que se dedican a evaluar la veracidad de una noticia y estudiando el alcance de estos posts. Bueno, pues efectivamente, casi siempre las noticias que habían sido evaluadas como falsas eran más rápidas, alcanzaban 100.000 usuarios antes que las verdaderas.
De ahí esta filtración, porque es mucho más fácil conseguir resultados contando una mentira, claro, que contando una verdad.
Esto demuestra que la mentira tiene mucha atracción en las redes sociales y esto demuestra además que la penetración de estos datos es tremendo. Los datos que nosotros manejamos en Facebook son muy sensibles. De hecho, otra investigación, esta hecha en España por la Universidad Carlos III, ha demostrado que hay hasta 500 etiquetas que Facebook conoce de nosotros. Nuestra religión, nuestra tendencia sexual, nuestros hábitos de gusto. Bueno, 500 categorías que Facebook implanta a cada uno de los usuarios y que ya una cuarta parte de la población europea está etiquetada por Facebook de esa manera. ¿El uso que se haga de eso? Pues cada uno opine.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias.
Ha sido un placer.
Gracias. Hasta por poner luz en la linterna en este escándalo. Línea directa, ahora mismo mensaje con Belén. ¿Tienes una pyme?